Tonto. Parábola, historia o, como la llaman algunos, hazañas, el incomparable mulá Narrudín. Narrado por el no menos incomparable Idries Shah. Interesante, impactante y muy relevante historieta para iniciar nuestro programa de hoy. El tonto. Un filósofo que había concertado una entrevista con Narrudín para discutir con él fue a la casa del mulá y se encontró con que éste había salido. Enfurecido, tomó un trozo de tiza y escribió sobre la puerta de Narrudín: ¡estúpido, idiota! Tan pronto como Narrudín regresó a su casa y vio esto, corrió hasta la casa del filósofo. Había olvidado, le dijo, que usted iba a visitarme. Le pido que me disculpe por haber estado ausente. Desde luego, recordé la cita en cuanto vi que había dejado su nombre en la puerta de mi casa. Como habéis visto en este inicio alegre y jocoso de nuestro programa de hoy, un inicio en el que, como estáis comprobando, intentaremos celebrar esa especie de día, del día de los locos, el día de los bufones, en el que nadie se toma demasiado en serio a sí mismo ni a los demás. Después de tantos programas tan serios, vamos a dedicarnos en el del día de hoy simplemente a contaros una serie de cuentecillos, unos cuantos cuentos cortos, breves, quizás un libro muy breve también de poemas de alguien que ha pasado por aquí muy a menudo últimamente, y quizás también hacia el final un texto o unos extractos de una conferencia dada por un grandísimo escritor argentino. Esto es, creo yo, lo que podremos tener en este programa de hoy, que se inicia ya mismo, para que nos dé tiempo a casi todo, con uno de los más curiosos relatos de este autor que tanto nos gusta aquí, que es Dino Buzzati, del que ya os hablamos muchas veces con motivo de El desierto de los tártaros o El secreto del bosque viejo o otros de sus libros que nos parecen increíblemente maravillosos. Y en concreto, el relato que os vamos a leer parte de una tesitura bastante tonta también, pero fatal en algunas ocasiones, esta especie de paranoia pequeña de bolsillo en la que algún tipo de personas solemos caer tan a menudo, pero que de una manera u otra pueden resultar más inquietantes de lo que en un principio podía parecer. Con vosotras y vosotros, El pasillo del gran hotel, relato breve de Dino Buzzati. Después de volver a mi habitación ya muy tarde, estaba a medio desnudarme cuando sentí necesidad de ir al servicio. Mi habitación estaba casi al final de un pasillo interminable y escasamente iluminado. Aproximadamente cada 20 metros, tenues lámparas violáceas proyectaban haces de luz sobre la alfombra roja. Justo a la mitad, delante de una de estas lamparillas, se hallaban de una parte la escalera y de otra la puerta cristalada de dos hojas del baño. Poniéndome una bata, salí al pasillo que estaba desierto y había llegado casi al servicio cuando me topé de frente con un hombre también en bata que, surgido de las sombras, provenía de la parte opuesta. Era un señor alto y grueso con una redonda barba a lo Eduardo VII. ¿Tenía el mismo objetivo que yo? Como suele suceder, hubo un instante de embarazo. Por poco chocamos. El hecho es que a mí, vaya a saber por qué, me entró vergüenza de entrar en el retrete estando él delante y pasé de largo, como si me dirigiera a otro lugar. Y él hizo lo mismo. A los pocos pasos, no obstante, me di cuenta de la estupidez que había hecho. Pero en realidad, ¿qué otra cosa podía hacer? Había dos posibilidades: o seguir hasta el final del pasillo y luego volver atrás con la esperanza de que el señor de la barba, entre tanto, se hubiera ido. Pero nadie me decía que éste tuviera que entrar en una habitación dejando así el campo libre. Quizá él también quisiera ir al servicio y al encontrarme le hubiera entrado vergüenza, exactamente igual que me había pasado a mí. Y ahora se encontraba en mi misma embarazosa situación, por lo cual, volviendo sobre mis pasos, me exponía a encontrármelo otra vez y a quedar como un imbécil aún mayor. O bien, segunda posibilidad, esconderme en el hueco bastante profundo de una de tantas puertas, escogiendo una poco iluminada, y desde allí espiar el campo hasta estar seguro de que el pasillo estaba completamente despejado. Y eso hice antes de haber analizado la situación a fondo. Solo cuando me encontré agazapado como un ladrón en uno de aquellos estrechos huecos, era la puerta de la habitación número 90, empecé a razonar. Antes que nada, si la habitación estaba ocupada y el cliente daba en entrar o salir, ¿qué pensaría al encontrarme escondido allí delante de su puerta? Peor, ¿cómo descartar que aquella habitación no fuese justamente la del señor de la barba? Y este, si regresaba, me cortaría el camino sin remisión y no sería menester ningún recelo especial para que mi maniobra le pareciera harto extraña. Quedarse allí, en definitiva, era una imprudencia. Poco a poco asomé la cabeza para explorar el corredor, completamente vacío de un extremo a otro. Ni un rumor, ni un ruido de pasos, ni el eco de una voz humana, ni un chirrido de una puerta que se abriese. Era el momento. Salí de mi escondite y con pasos desenvueltos me encaminé hacia mi habitación. De paso, pensaba, entraría un momento en el servicio. Pero en aquel preciso instante, y me di cuenta de ello demasiado tarde para poder volver a ocultarme, el señor de la barba, que evidentemente se había hecho las mismas reflexiones que yo, salía del hueco de una de las puertas del fondo, quién sabe si la mía, y venía decididamente a mi encuentro. Por segunda vez, con embarazo todavía mayor, nos encontramos delante del servicio. Y por segunda vez, ninguno de los dos se atrevió a entrar, sintiendo vergüenza de que el otro lo viera. Ahora sí que había un verdadero riesgo de hacer el ridículo. Así, maldiciendo para mis adentros los miramientos humanos, me encaminé derrotado a mi habitación. Cuando llegué, antes de abrir la puerta, me volví a mirar al fondo en la penumbra. Entreví el de la barba, que simétricamente entraba en su habitación y se había vuelto a mirar hacia donde estaba yo. Me sentía furioso, pero ¿no tendría yo, quizá, la culpa? Intentando leer en vano un periódico, esperé más de media hora. En el hotel reinaba un gran silencio, como en un cuartel abandonado, y el pasillo estaba más desierto que nunca. Por fin, salí disparado, ansioso de llegar al baño. Pero en el otro extremo, con una sincronía impresionante, como si hubiera intervenido la telepatía, también el señor de la barba se deslizó fuera de su habitación y con una agilidad insospechada avanzó hacia el retrete. Por tercera vez nos encontramos frente a frente delante de la puerta de cristales esmerilados. Por tercera vez ambos disimulamos. Por tercera vez pasamos ambos de largo sin entrar. La situación era tan cómica que habría bastado nada, un gesto, una sonrisa, para romper el hielo y echarlo todo a risa. Pero ni yo, ni probablemente él, teníamos ninguna ganas de reírnos. Al contrario, una furiosa exasperación, una vaga sensación de pesadilla, como si fuera toda una maquinación urdida misteriosamente por alguien que nos aborreciera, azuzaba. Como en mi primera salida, acabé por escurrirme en el hueco de una puerta desconocida y esconderme allí a la espera de los acontecimientos. Lo que ahora me convenía, cuando menos para limitar los daños, era aguardar a aquel barbudo, apostado sin duda como yo en el otro extremo del pasillo, saltase de su trinchera en primer lugar. Entonces lo dejaría avanzar un buen trecho y solo en el último momento saldría también yo. Esto con el objeto de toparme con él ya no delante del servicio, sino mucho más hacia aquí, de forma que, superado el encuentro, quedara en libertad de actuar sin enojosos testigos. Y si en cambio él, antes de encontrarme, se decidía a entrar en el baño, tanto mejor. Satisfecha su necesidad, se retiraría luego a su habitación y no respiraría ya en toda la noche. Asomando apenas un ojo de la jamba, a causa de la distancia no podía ver si el otro hacía lo mismo, permanecía al acecho largo tiempo. Cansado de estar de pie, en un momento dado acabé poniéndome de rodillas sin interrumpir ni por un momento mi vigilancia. Pero el hombre no se decidía a salir. Y sin embargo estaba ahí todo el rato escondido en las mismas condiciones que yo. Oí dar las 2:30, las 3:15, las 3:30. No podía más. Por fin me dormí. Me desperté con los huesos molidos cuando eran ya las 6:00 a.m. De momento, no recordaba nada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba tirado allí en el suelo? Luego, vi a otros como yo, en bata, acurrucados en los huecos de los cientos y cientos de puertas, dormidos, uno de rodillas, otro sentado en el suelo, otro adormilado de pie, como los mulos, pálidos, destrozados, como después de una noche de batalla. Ein Gott, nobody, el Heinz. No tengo a nadie. Y estoy caído en la entrada de una habitación de hotel. ¿Qué habrá ocurrido en esta extraña historia? Ya lo sé que todos habréis pensado con una gran agilidad mental que la historia se refería a una persona que confundía su imagen con la reflejada en algún espejo, confundía la presencia de otros seres con las de él mismo, o al revés, se confundía a sí mismo con otros seres. Pero, ¿y entonces cómo, por qué describía a ese personaje de una forma tan peculiar o extravagante? ¿Y de dónde ese final tan aparentemente catastrofista con el que nos ha regalado Dino Buzzati? Aunque alguien intente encontrar el punto previsible o adivinar la dirección de sus relatos, Dino Buzzati es un hombre totalmente sagaz en la creación de sus cuentos, e incluso llega un momento en que lo más bonito de sus relatos es incluso la manera en que se van desgranando poco a poco, palabra a palabra, de una manera tan casi afable y cercana, al menos al mundo, que a mí me gusta. Pero para los que hayáis pensado que sí, que en realidad no eran unos personajes sumidos y urdidos en la paranoia, sino un simple reflejo, quizás queráis comprobarlo por medio de este otro relato, en este caso escrito por Juan Rodolfo Wilcock, en el estereoscopio de los solitarios, y que tiene por título, por supuesto, Los espejos. Obligado por su enfermedad a permanecer en la cama, Lorbio se hizo poner en su habitación de hospital dos grandes espejos paralelos. Uno cubre la pared izquierda, el otro la derecha. De esta manera el enfermo se ve reflejado de pies a cabeza de un lado y de otro, y puede imaginarse que está en una habitación o pasillo de tres, de muchas camas, en compañía de una gran cantidad de enfermos que, por otra parte, se parecen mucho. Lorbio a sus vecinos de cama los llama derechino e izquierdino. Derechino parece ligeramente más joven que él. Izquierdino es el más viejo de los tres. En cuanto al resto, los tres siempre hacen las mismas cosas, o casi a la misma hora y con los mismos movimientos. En este sentido, puede decirse que ninguno vio nunca a tres compañeros de habitación estar tan perfectamente de acuerdo. Además, son muy discretos. Si Lorbio está hablando con Derechino, Izquierdino gira la cabeza para el otro lado. Y lo mismo hace Derechino apenas su compañero le dirige la palabra a Izquierdino. Cuando Lorbio se levanta para mostrar a Izquierdino la nueva novela de Tarzán que le trajo su prima, y se la ofrece para compararla con la que poco antes su amigo recibió de regalo de su sobrina, Derechino se levanta discretamente y, dirigiendo la espalda a los dos, muestra él también su novela de Tarzán al otro vecino de cama. Y él hace esto porque en la vasta sala hasta donde la mirada se pierde, todos los enfermos se levantaron al mismo tiempo para comparar sus novelas de Tarzán. Pero Lorvio no presta atención a los enfermos lejanos, sobre todo porque no ve bien y además porque no sabe ni quiénes son ni cómo se llaman. A veces, cuando llega la monja, Lorvio hace cuenta de que no la ve para bromear y en cambio saluda a la monja de Derechino, que en aquel mismo momento entró por otra puerta. Derechino ha entendido enseguida la broma y en vez de saludar a su propia monja, dice buenos días a la de Lorvio. Y para no ser menos que sus compañeros izquierdinos, se dirige al otro lado y saluda a otra monja que entró por otra puerta. A Lorvio le agrada mucho esta broma del saludo, sobre todo cuando las monjas, a lo mejor porque son celosas y no quieren que sus enfermos simulen que no las ven, sacuden todas juntas las cabezas y todo el pasillo del hospital parece temblar bajo las alas de una desaforada bandada de albatros de lino. Otras veces, desde su cama, Lorvio trató de enseñar a Izquierdino el juego de la morra, pero sin éxito, porque desde que la lepra los ha dejado sin orejas, ambos son sordos, como por otra parte también es sordo Derechino. Por eso, a pesar de su unanimidad de movimientos, en realidad cada uno de ellos está obligado a vivir, por decirlo de alguna manera, encerrado en sí mismo. Pero durante la noche es como si estuvieran más unidos. Lorvio tiene una vela. Cuando el dolor no lo deja dormir, enciende su vela. Y a la luz festiva de todas esas llamas simultáneamente encendidas, de pie en la cama, se levanta el camisón y baila una danza despreocupada, imitado por todos los demás enfermos de la sala, también ellos de pie en sus camas. La llaman la danza de la vela.
it thrilled me night and day. He's got a new way of loving, almost takes my breath away. Lord, he's got that sweet something, and I told my girlfriend Lou. He's got that sweet something, and I told my girlfriend Lou. For the way she's raving, she must have gone and tried it too.
Pues sí, este es el blues de la cama vacía de Bessie Smith, para acompañar a este cuento de la cama vacía, ya que su personaje ya no está en esa cama, sino dentro de miles y miles de espejos. Allá ha viajado nuestro querido protagonista, el pequeño enfermo viajero, y nos lleva hasta otro viajero, en este caso con una manera diferente de contar las historias, pero que creo que os va a gustar, y os recomendaría que os acercarais al librito este, aunque es poco antiguo, porque los dibujos que acompaña a los cuentos son preciosos. Os leeré el primero, quizás luego algún otro, pero en principio solo el primero, que da una idea bastante completa el protagonista de este relato, de este conjunto de relatos que siguen todos un mismo hilo, del mismo protagonista y el mismo contexto, el mismo mundo, bajo el título de El tío Popov vuela a los árboles. Tanto el texto como las ilustraciones son de Janosch. El mismo Janosch se presenta de la siguiente manera. Yo, el señor Janosch, nací casi exactamente en 1931 en un nido cercano a la frontera de Polonia. Mi padre era cazador de osos y cuentista. Yo también. En 1944 empecé a trabajar primero en una cerrajería, luego en fábricas. Me despedí del trabajo en 1953 y desde entonces me va bien. De vez en cuando invento una historia. Tengo que hacerlo porque necesito dinero. Vivo solo en una casita de las afueras de un pueblo porque quiero, porque me gusta y es una buena cosa. Así que, como veis, de este peculiar personaje que escribe el texto y dibuja las ilustraciones de este precioso El tío Popov vuela a los árboles, Janosch, este es su nombre, que lo escribió en el 72 y se editó aquí en el 83 en la colección Austral Juvenil de Spasakalpe. De esta obra, como os digo, os leo el primer cuentecillo titulado El tío Popov vuela a los árboles. lejos de Bobrek, a la orilla del gran bosque, hay una vieja casa blanca. No es grande, unos 7 tallos de girasol de largo y 5 de ancho. Las paredes son blancas, las vigas se doblan bajo el peso del tejado y las ventanas son grises y opacas. El viento y la intemperie de muchos años han dejado sus huellas. En el pequeño jardín delante de la casa crecen girasoles, porque los girasoles son importantes. Por ejemplo, en las noches de invierno, el frío acecha delante de las puertas y el tiempo se hace largo. Entonces uno se sienta a esperar cómodamente delante del fogón, se toma una o dos pipas de girasol entre los dientes. El tiempo ya va pasando más deprisa y, esto es importante, se puede pensar mejor. En la pequeña casa blanca anidan mariposas, abejas silvestres, una liebre mediana y un pájaro. El pájaro es un pájaro carpintero. El hombre que vive en la casa es el tío Popov. Es solo una persona sencilla, pero su bigote, y esto no se puede negar, es 3 veces más bonito que la famosa barba del príncipe Jeremías de Bobrek. El tío Popov sabe lo que significa todo. Entiende el lenguaje de las liebres, sabe leer lo que escriben los abejorros en las hojas de los árboles, entiende lo que los cuervos arañan en el cielo con sus alas, y lo que no es fácil para un hombre viejo, sabe silbar la lengua de los petirrojos. Si por casualidad alguno pasa por delante de la pequeña casa blanca, puede ser que oiga silbar a alguien. Una cosa así: tirlili, 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 tirlila, prulititi, prulititi, prulita. Esa es la lengua, más o menos, de los petirrojos, y el que la silba es el tío Popov. La gente también cuenta que por lo visto ha vivido aventuras increíbles. El herrero de Bobrek que hace campanillas para vacas, un tal Shushuk Pimkawa, afirma que el tío Popov también sabe encantar. Pero lo que habla el herrero, siendo el día tan largo como es, tampoco se puede creer todo. Solo una cosa se puede creer, y eso seguro que es cierto. El tío Popov vuela a los árboles. Esto es cierto. Esto, por cierto, ocurrió así. En una bonita tarde de verano, el tío Popov estaba tendido en la cama mirando por la ventana. El sol aún se aferraba a la colina con un rayo, porque la tarde era tan bonita que hubiera preferido quedarse allí. Los ruiseñores abrían justamente los ojos. Para los ruiseñores, la noche es el día y la tarde la mañana. 2 abejas silvestres que vivían en casa del tío Popov estaban posadas en su bigote y hablaban de los precios de la miel. El tío Popov escuchaba y hacía cuentas con ellas, porque estaba claro que a él también le interesaban los precios de la miel. Pronto se cansó y cerró los ojos. De repente notó que alguien le golpeaba el hombro con el pico. Era el pájaro carpintero. Desde que el pájaro carpintero vivía con él, eran amigos. Algunas veces, cuando se encontraban en el bosque, se decían «buenos días» o «buen camino». Asentían amablemente con la cabeza o si llevaban el mismo camino, andaban un trecho juntos. El pájaro carpintero dijo: ¿Tienes algo de tiempo, Tito? Claro que tengo tiempo, ya ha terminado la jornada. ¿Quieres entonces venir conmigo? Preguntó el pájaro carpintero. ¿A dónde? Al castillo que hay encima de nuestra casa, dijo el pájaro carpintero. Eso es imposible. El castillo está en el aire, joven, y yo no sé volar, contestó el tío Popov. Yo no soy más que un hombre sencillo. Aire o tierra es lo mismo, dijo el pájaro carpintero. Claro que el castillo está en el aire, pero es bonito. Está colgado entre dos nubes vespertinas y todo está claveteado con estrellas. Las llaves, los cerrojos y todas las partes de metal, y eso es lo más bonito, están forjadas con plata de luna auténtica. El tío Popov ya conocía el castillo. Alguna vez lo había visto de lejos, pero para él siempre había estado demasiado alto y volar nunca se le había ocurrido. ¿Volar? Dijo el pájaro carpintero. Volar es muy fácil. Por ejemplo, cualquier vulgar pájaro sabe volar. Eso también lo veía el tío Popov. Mira, fíjate, yo te enseñaré. Tú encoges los hombros, más, hasta las orejas. Cierras los oídos por dentro. Pegas los codos al cuerpo. Y ahora pestañeas, más o menos como un lirón al despertarse. Y ahora remas un poco a un lado y otro con las manos. Sí, San Valeriano, qué bonito es esto, pensó el tío Popov. Él aún no había vivido nunca un vuelo tan bonito. La tierra ya no le oprimía bajo los pies y el cielo se acercaba cada vez más. Era ligero como una nubecilla y ya oscilaba sobre los girasoles. Pensó rápidamente: que no se me olvide, que no se me olvide. Hombros encogidos, oídos cerrados, codos, pestañear, lirón, despertar, remar. Aquí, aquí, llamó el pájaro carpintero señalando con un ala hacia los árboles. El tío Popov se atrevió a trazar una pequeña curva, no una peligrosa, claro, solo una muy fácil. Porque el que vuela por primera vez no va a empezar enseguida con curvas difíciles. Volaron a un pino, se sentaron en una rama e hicieron una pequeña pausa en el vuelo. Estuvieron un rato sentados el uno al lado del otro mirando hacia el castillo. Desde luego aún estaba algo oculto en la niebla del atardecer y todavía no se podían distinguir detalles. Se pusieron a hablar y comentaron esto y aquello, lo que suele hablarse entre pájaros. Sobre los abejorros, por ejemplo, que este año no estaban tan gordos como antes, que los mosquitos hoy en día eran tan flacos que daba no sé qué mirarlos, y que a uno se le venían las lágrimas a los ojos de pena. Esto antes era completamente distinto, dijo el tío Popov, pero hoy te acuestas por la noche en la cama, te levantas al día siguiente y ya ha cambiado todo. Ya no sabes ni dónde estás, en serio. El pájaro carpintero contó que allá abajo en el estanque ya había vuelto a anidar una bandada de gorriones. Unos pájaros birriosos, venidos a menos, sin sentido de la armonía.
y qué poco musicales.
Mi cuñado dice, dijo el pájaro carpintero, que les ha estado escuchando hace poco y que no saben cantar ni tres notas distintas, solo plit, 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 plit. Una estúpida charlatanería de pájaros, ¿es eso? ¿En serio? Y en eso tenía razón. Después de la pausa volaron al castillo sin pararse ni una vez. Hoy el tiempo era bueno para volar. Ningún vendaval arremolinaba el aire y el viento era uniforme y suave. El castillo se mecía entre dos nubes vespertinas, como lo había descrito el pájaro carpintero. Los pájaros no mienten. Las paredes eran un poco transparentes y ya cuando iban en camino vieron dónde estaba sentado el rey a cenar. Volaron a la ventana de esta sala. El pájaro carpintero se agarró al alféizar de la ventana, echó un ala sobre el hombro de su amigo el tío Popov y lo sujetó. Allí estaba sentado el rey cenando con sus siete infinitamente bellas hijas. Sus caras eran puras como el rocío de la mañana y una más atractiva que la otra. La sala brillaba en púrpura y naranja, que siempre habían sido los colores favoritos del tío Popov. Y en muchos sitios había plata auténtica. Los criados llevaban trajes elegantes, todos de la misma tela. En este momento uno de los criados se inclinó ante el rey y dijo a media voz: «Hay dos señores fuera en la ventana, uno pequeño y otro algo más grande con un espléndido bigote. ¿Qué puedo decirle, su bien nacida majestad?» «Diles», dijo el rey, «que invito a los señores a tomar un pan con miel, pero solo un cuartito de hora porque luego tengo que marcharme. Aún me queda algo que gobernar hoy». «Es elegante como un verdadero reyezuelo», pensó el pájaro carpintero para sí. «Y también mis hijas», el rey las miró a todas siguiendo la fila, «tendrían el placer, ¿o no, eh?». Las infinitamente bellas hijas asintieron y sonrieron graciosamente mirando a la ventana. «Ha dicho señores», susurró el pájaro carpintero, «¿lo has oído? Nunca un rey me había llamado señor. Una cosa así no me había pasado jamás». El tío Popov también se puso colorado hasta las orejas porque nunca hasta ahora le habían sonreído graciosamente unas princesas infinitamente bellas y encima siete a la vez. Empezó a tartamudear. «No, por favor, hoy no, bien nacidas señoras, hoy no tenemos mucho tiempo, si sus altezas me lo permiten. Tenemos una cita en otro sitio, un asunto importante, esto es sinceramente cierto. Pero otra vez, bien, si a ustedes no les importa. El pan con miel es nuestro manjar favorito». El pájaro carpintero ya se soltaba de la ventana, pero el tío Popov aún dijo rápidamente: «Y por favor, el pijama, por favor, perdonen que vaya en pijama. La visita llegó tan de improviso y yo vengo directamente de la cama». El corazón le latía como un reloj de cuco. En camino tuvieron que hacer otra pausa en el pino. Se había quedado sin aire de emoción. Siguieron posados en la rama hasta las últimas horas del atardecer. Y hablaron del castillo en el aire, de la mucha plata y de los criados de verdad del rey. Y cuando llegaron a las hijas, el tío Popov se puso otra vez completamente colorado. Luego el pájaro carpintero aún contó algo de su familia, de su hijo que se marchó al gran bosque y ya tenía allí su propio nido. Una de sus hijas, contó el pájaro, había conocido a un joven pájaro carpintero cuando buscaba gusanos, un profesional especializado en trabajos de madera. Ahora viven juntos en un nido en casa del próspero comerciante Joseph Snapka. El nido no es grande, pero al fin y al cabo es suyo.
Mientras el pájaro carpintero hablaba así, el tío Popov asentía siempre con la cabeza, pero solo pensaba en las infinitamente bellas hijas del rey, y de vez en cuando miraba a hurtadillas al castillo, y sus ojos eran grandes y claros como el agua de lluvia. A veces, aún duraba el verano, iba al atardecer al jardín. Se encogía de hombros, cerraba los oídos por dentro, apoyaba los codos en el cuerpo, pestañaba como un lirón que se está despertando y volaba a los árboles. Se sentaba en una rama y miraba el castillo en el aire. Pensaba en sus colores favoritos, púrpura y naranja, en los criados y en el rey. Cuando pensaba en las hijas, volvía a ponerse completamente colorado porque se avergonzaba del pijama de entonces. «Prefiero volar allí otra vez», se decía para sí. Entonces lo habrán olvidado. Me sentaré junto a ellas, muy cerca, y toda una tarde.
Flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras, palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma.
Bueno, deja la vida volar, de Víctor Jara, acompañó sorpresivamente este relato, que es el primero del libro Tío Popov vuela a los árboles, de Janosch. Este hombre, este Tío Popov, que ya dejaba la vida volar y él mismo volaba con ella. Seguimos en nuestro programa. Si estás escuchando esto antes del martes 19, aunque es posible que no, porque se repite en otras ocasiones, debo decirte o te comunico que el martes, este martes 19, en el Café La Librería, de 7 a 8, habrá una especie de como de presentación de libros en general que un par de escritores recomiendan, y más o menos viene a ser algo así, aunque no tengo muchos detalles, en el Café La Librería, en Buenos Aires 44. Mañana de 7, mañana, o quiero decir el martes 19, si es que lo estáis escuchando. Uno de los dos personajes que estarán ahí será Carlos Zanón González, del que os voy a leer este pequeñito trozo de su libro de poemas, Tic-Tac. Es el ruido del reloj que guarda en sus tripas el cocodrilo que persigue a Garfio. Tic-tac, tic-tac, es el latido del reloj del conejo blanco al que persigue Alicia. Tic-tac, tic-tac, es la bomba que tienes escondida en casa las noches de insomnio y que no aciertas a encontrar. Tic-tac, tic-tac, has de regresar a casa, has de crecer, has de seguir siendo niño, has de jugar, has de ser responsable, has de recoger los juguetes de la habitación, no dejar embarazada a tu amante. Tic-tac, tic-tac, has de beber hasta morir, has de vivir por siempre, has de amar, has de dejar de amar, has de recordar y olvidar, pero no juegues con eso, siempre en ese orden. Tic-tac, tic-tac, Gepetto tenía el hogar lleno de relojes que hacían tic-tac, tic-tac, tic-tac. John Barry siempre fue otro, Lewis Carroll también, impostores como tú y como yo. Nadie nos quiere por lo que somos. Siempre somos otros, hasta que el cocodrilo nos alcanza y nos muerde la muñeca izquierda. Tic-tac, tic-tac.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Este relato que os voy a leer ahora del grandísimo Dino Buzzati podría recordar en algún momento a las mejores creaciones del mismísimo Edgar Allan Poe o de quizás muchos otros autores, pero siempre, siempre en la cúspide, en la cima de la tensión y de la magnificencia narrativa, la manera de hablar, la manera de contar y la manera de desesperar al lector, como comprobaréis en este relato de tintes criptozoológicas, uno de los más conocidos quizás de Dino Buzzati, y que nos presenta una muy especial criatura que tiene por nombre y para siempre el Colombre. Dino Buzzati. Cuando Stefano Roy cumplió los 12 años, pidió como regalo a su padre, capitán de barco y patrón de un bonito velero, que lo llevase consigo a bordo. Cuando sea mayor, dijo, quiero navegar por los mares como tú, y mandaré barcos todavía más bonitos y grandes que el tuyo. Dios te bendiga, hijo mío, respondió su padre, y como justamente aquel día su carguero debía partir, se llevó al chico consigo. Era un espléndido día de sol. El mar estaba tranquilo. Estefano, que nunca había subido al barco, paseaba feliz por cubierta, admirando las complicadas maniobras del aparejo. Y preguntaba esto y lo otro a los marineros, que sonriendo se lo explicaban todo. Cuando fue a parar a la toldilla, El chico, picado por la curiosidad, se detuvo a observar una cosa que salía intermitentemente a la superficie a una distancia de unos 200 o 300 metros, allí donde estaba la estela de la nave. Aunque el carguero volara ya empujado por un magnífico viento de popa, aquella cosa mantenía siempre la misma distancia. Y aunque él no comprendía su naturaleza, tenía algo indefinible que lo atraía intensamente. Al dejar de ver a Estéfano por allí, su padre, después de haberlo llamado a grandes voces en vano, abandonó el puente y se fue a buscarlo. «Estéfano, ¿qué haces ahí plantado?», le preguntó al verlo finalmente en la popa, de pie, absorto en las olas. «Ven a ver, papá». El padre acudió y miró también en la dirección que le indicaba el muchacho, pero no alcanzó a ver nada. «Es una cosa oscura que asoma cada tanto de la estela», dijo, «y que nos sigue». «A pesar de mis 40 años», dijo su padre, «creo tener todavía buena vista, pero no veo nada en absoluto». Como su hijo insistiera, fue en busca del catalejo y exploró la superficie del mar. Allí donde estaba la estela, Estéfano lo vio ponerse pálido. «¿Qué es? ¿Por qué pones esa cara?». «Ojalá no te hubiera escuchado», exclamó el capitán. «Ahora temo por ti. Eso que has visto asomar de las aguas y que nos sigue no es una cosa. Es un colombre. Es el pez que los marineros temen más que ningún otro en todos los mares del mundo. Es un escualo terrible y misterioso, más astuto que el hombre. Por motivos que quizá nunca nadie sabrá, escoge a su víctima y una vez que lo ha hecho, la sigue años y años, la vida entera, hasta que consigue devorarla. Y lo más curioso es esto, que nadie puede verlo, sino es la propia víctima y las personas de su propia sangre. ¿Y no es una leyenda? No, yo nunca lo había visto. Pero como lo he oído describir tantas veces, enseguida lo he reconocido. Ese hocico de bisonte, esa boca que se abre y se cierra sin cesar, esos dientes espantosos. Estéfano, no hay duda. Desgraciadamente, el colombre te ha elegido. Y mientras andes por el mar, no te dará tregua. Escucha, vamos a volver ahora mismo a tierra. Tú desembarcarás y nunca más te separarás de la orilla por ningún motivo. Tienes que prometérmelo. El trabajo del mar no es para ti, hijo mío. Tienes que resignarte. Por otra parte, en tierra también podrás hacer fortuna. Dicho esto, hizo invertir el rumbo inmediatamente. Volvió a puerto con el pretexto de una inesperada indisposición, desembarcó a su hijo. Luego volvió a partir sin él. Profundamente agitado, el muchacho permaneció en la orilla hasta que la última punta de la arboladura se sumergió detrás del horizonte. Más allá del muelle que cerraba el puerto, el mar quedó completamente desierto. Pero aguzando la vista, Estéfano alcanzó a distinguir un puntito negro que aparecía intermitentemente sobre las aguas. Era su colombre, que iba lentamente de aquí para allá, empeñado en esperarlo. Desde entonces se emplearon todos los recursos posibles para alejar al muchacho del deseo del mar. Su padre lo mandó a estudiar a una ciudad del interior distante centenares de kilómetros. Y durante algún tiempo, distraído por su nuevo ambiente, Estefano dejó de pensar en el monstruo marino. Sin embargo, cuando en las vacaciones de verano volvió a casa, lo primero que hizo en cuanto dispuso de un minuto libre fue apresurarse a ir a la punta del muelle para hacer una especie de comprobación, aunque en el fondo lo considerase superfluo, aun admitiendo que toda la historia que le contara su padre fuera verdadera. Después de tanto tiempo, el colombre sin duda habría renunciado a su asedio. Pero Estefano se quedó allí, parado, atónito, con el corazón desbocado. A unos 200 o 300 metros del muelle, en mar abierto, el siniestro pez iba arriba y abajo, con lentitud, sacando de cuando en cuando el hocico del agua y volviéndolo hacia tierra, como si mirase ansiosamente si Estefano Roy aparecía por fin. De esta suerte, la idea de aquella criatura enemiga que lo esperaba noche y día se convirtió para Estefano en una secreta obsesión. E incluso en la lejana ciudad le ocurría despertarse en plena noche víctima de la inquietud. Estaba a salvo, sí, centenares de kilómetros lo separaban del colombre. Y sin embargo, sabía que más allá de las montañas, más allá de los bosques, más allá de las llanuras, el escualo lo aguardaba. Y que aunque se trasladara al continente más remoto, el colombre se apostaría en el espejo del mar más cercano con la inexorable obstinación de los instrumentos del destino. Estefano, que era un muchacho serio y diligente, continuó sus estudios con provecho y apenas fue un hombre encontró un empleo digno y bien remunerado en un almacén de la ciudad. Mientras tanto, su padre murió víctima de una enfermedad, su viuda vendió su magnífico velero y el hijo se halló en posesión de una discreta fortuna. El trabajo, las amistades, las distracciones, los primeros amores. Ahora Estefano se había hecho ya su vida, pero a pesar de todo, el pensamiento del colombre lo perseguía como un espejismo a la vez funesto y fascinante. Y con el paso de los días, en vez de desvanecerse, parecía hacerse más insistente. Grandes son las satisfacciones de una vida laboriosa, holgada y tranquila, pero aún mayor es la atracción del abismo. Apenas había cumplido Estefano 22 años cuando, tras despedirse de sus amigos y abandonar su empleo, volvió a su ciudad natal y comunicó a su madre su firme intención de seguir el oficio paterno. La mujer, a quien Estefano jamás había hecho mención del misterioso escualo, acogió con júbilo su decisión. En el fondo de su corazón, que su hijo hubiera abandonado el mar por la ciudad, siempre le había parecido una puñalada a las tradiciones de la familia. Y Estefano comenzó a navegar, dando prueba de dotes marineras, de resistencia a las fatigas, de ánimo intrépido. Navegaba, navegaba, y en la estela de su carguero, de día y de noche, con bonanza y con tempestad, se afanaba el colombre. Él sabía que aquella era su maldición y su condena, pero quizá por eso mismo no tenía fuerzas para apartarse de ella, y a bordo nadie veía el monstruo excepto él. ¿No veis nada por allí?, preguntaba de cuando en cuando a sus compañeros, señalando la estela. No, no vemos nada, ¿por qué? No sé, me parecía. ¿No habrás visto por casualidad un colombre?, decían ellos entre risas al tiempo que tocaban madera. ¿De qué os reís? ¿Por qué tocáis madera? Porque el colombre es un bicho que no perdona. Y si se pusiera a seguir a esta nave, eso querría decir que uno de nosotros estaba perdido. Pero Estéfano no cedía. La constante amenaza que iba en pos de él parecía más bien multiplicar su voluntad, su pasión por el mar o su arrojo en los momentos de fatiga y de peligro. Una vez se sintió dueño del oficio con el pequeño caudal que le había dejado su padre, adquirió junto con un socio un pequeño vapor de carga, luego se hizo su único propietario y gracias a una serie de travesías afortunadas pudo a continuación comprar un verdadero buque mercante y apuntar a metas cada vez más ambiciosas. Pero los éxitos, los millones, no conseguían apartar de su ánimo aquel continuo tormento. Y nunca, por otra parte, se le pasó por la cabeza vender la nave y retirarse a tierra para emprender negocios distintos. Navegar, navegar, ese era su único afán. Apenas ponía pie en cualquier puerto después de largas travesías, enseguida lo espoleaba la impaciencia por partir. Sabía que allá lo esperaba el colombre y que el colombre era sinónimo de perdición. Era inútil. Un impulso indomable lo arrastraba de un océano a otro sin descanso. Hasta que de pronto un día Estéfano reparó en que se había hecho viejo, viejísimo. Y ninguno de los que lo rodeaban sabía explicarse por qué, siendo rico como era, no dejaba por fin la azarosa vida del mar. Viejo y amargamente infeliz, porque toda su existencia se había gastado en aquella especie de loca fuga a través de los mares para escapar de su enemigo. Pero para él siempre había sido más fuerte que la dicha de una vida holgada y tranquila, la tentación del abismo. Y una tarde, mientras su magnífica nave se hallaba fondeada frente al puerto donde había nacido, se sintió próximo a morir. Entonces, llamó a su segundo oficial, en quien tenía mucha confianza, y le instó a que no se opusiera a lo que pensaba hacer. El otro se lo prometió por su honor. Una vez seguro de esto, Estéfano reveló al segundo oficial, que lo escuchaba turbado, la historia del colombre que durante casi 50 años lo había seguido sin cesar, inútilmente. seguido de un confín a otro del mundo, dijo, con una fidelidad que ni el amigo más noble habría podido mostrar. Ahora me voy a morir. También él ahora estará terriblemente viejo y cansado. No puedo traicionarle. Dicho esto, se despidió, hizo arriar un bote y después de hacer que le dieran un arpón, partió. Ahora voy a su encuentro, anunció. Es justo que no lo defraude, pero lucharé con las fuerzas que me quedan. Con débiles golpes de remo se alejó del barco. Oficiales y marineros lo vieron desaparecer a lo lejos sobre el plácido mar, envuelto en las sombras de la noche. En el cielo, como una hoz, lucía la luna. No tuvo que esforzarse mucho. Súbitamente el horrible hocico del colombre emergió al lado de la barca. Aquí me tienes por fin, dijo Stefano. Ahora es cosa nuestra. Y reuniendo sus últimas energías, levantó el arpón para lanzarlo. ¡Ah!, se quejó con voz suplicante el colombre. ¡Qué largo camino hasta encontrarte! También yo estoy destrozado por la fatiga. ¡Cuánto me has hecho nadar! Y tú huías y nunca has comprendido nada. ¿Por qué?, dijo Stefano, picado en su orgullo. Porque no te he seguido por todo el mundo para devorarte como tú pensabas. El único encargo que me dio el rey del mar fue entregarte esto. Y el escualo sacó la lengua, tendiendo al viejo capitán una esfera fosforescente. Stefano la cogió entre los dedos y miró. Era una perla de tamaño desmesurado. Reconoció en ella la famosa perla del mar, que procura a quien la posee fortuna, poder, amor y paz de espíritu. Pero ahora era ya demasiado tarde. ¡Ay de mí!, dijo, meneando tristemente la cabeza. ¡Qué horrible malentendido! Lo único que he conseguido es desperdiciar mi existencia y he arruinado la tuya. Adiós, hombre infeliz, respondió el colombre, y se sumergió en las aguas negras para siempre. Dos meses más tarde, empujado por la resaca, un bote arribó a una áspera escollera. Fue avistado por algunos pescadores que, movidos por la curiosidad, se acercaron. En el bote, todavía sentado, había un blanco esqueleto, y entre sus dedos descarnados sujetaba un pequeño guijarro redondo. El colombre es un pez de grandes dimensiones, espantoso a la vista, sumamente raro. Dependiendo de los mares y de los pueblos que habitan sus orillas, recibe también el nombre de colomber, calubra, calonga, calubalu, calungra. Curiosamente, los naturalistas desconocen su existencia. Hay incluso quien sostiene que no existe. Bien, pues ya veis que no solo teníamos al capitán Ahab persiguiendo a su fantasma ballenáceo en forma de Moby Dick como obsesión maligna, sino que también en este caso nuestro protagonista se veía o se creía perseguido por la figura fantasmagórica y criptozoológica del Colombre, que al final resultó ser tan solo un mensajero, sino de los dioses y de los reyes del mar. En fin, con funciones de semidioses, por cierto. Vamos a dejaros descansar un momento de tantos cuentos como os estoy viniendo leyendo. No sé si existe esta forma verbal. Y voy a pasar a leeros, quizás entero, quizá no, pero es muy corto, así que no os preocupéis, el segundo libro de los tres que se han editado conjuntamente de la obra poética de Thomas Bernhard, Así en la tierra como en el cielo, es el que os hemos leído unos cuantos, hace una serie de programas, Ave Virgilio, que es el siguiente, del que ya os hablaríamos más adelante, y el que hoy os leeríamos tiene por título Los locos, los reclusos, Die Irren, Die Häftlinge, editado en el año 1988, aunque en Klagenfurt en 1962 se hizo una primera impresión privada de 120 ejemplares. Los locos, los reclusos, una obra poética de Thomas Bernhard, que aunque él solía renegar de su obra poética, un año antes de su muerte autorizó la reedición de esta obra, precisamente de esta obra poética tan, tan especial, y que hasta que se ha editado el año pasado en castellano, traducida por Miguel Sáenz, traductor habitual de Thomas Bernhard al castellano, y editada, como os decía, en el 2010 por la editorial segoviana La Uña Rota, que es una editorial maravillosa. Antes solo se había editado este libro en el 1962 de forma privada por su autor. Así que vamos con unos cuantos, y si es que podemos, si no, pues lo dejaremos en unos pocos, y si no, pues todos ellos, ya que no son muchos los poemas que componen, como os digo, esta obra poética de Thomas Bernhard, muy peculiar, algo oscura, que contrastará muchísimo con los cuentos que estamos leyendo hoy, quizás no con este último, pero bueno, y que, como os digo, se llama Los locos, los reclusos, Thomas Bernhard. Soy el recluso, si no me equivoco, porque mi ropa es ropa de recluso y llevo puesta ropa de recluso, ¿no es cierto? El cerebro es tan poco libre, y el sistema en que mi cerebro ha nacido tan libre, el sistema tan libre y mi cerebro tan poco libre, que sistema y cerebro perecen. El jorobado del cubo de agua, la de las trenzas toda salvaje, las monjas blancas, las negras aves en el verde paisaje. El que con el dedo apunta su frente sanguinolienta, el que con la soga amarilla trepa un cerezo porque le tienta. Los de la chaqueta negra y el pantalón que se afloja, el del rostro de muchacha con esa rosa tan roja. los del bastón de avellano, el de quejas doloridas, el que bala como cabra con sus piernas torcidas. En harapos va el hombre con apestosos andrajos. El viento devorador le dice que no soy tonto. Azuzando al perro y con los pantalones bajos, entra en mi cabeza y me derriba de pronto. La entrepierna de la puta llevo en la conciencia y en la joroba me muerde su atadillo. Mis zapatos y chaquetas son pura indecencia. La cuchara de sopa me asoma en el bolsillo. Ahí en el patio los fariseos, de cinturón hacia abajo solo criatura, matones, espías, cazadores, corifeos, grasientas botas negras de la prefectura. El Estado es poderoso, tú eres débil y tozudo. El uniforme es pariente de la propia justicia. Callas la boca, dominas tu aire ceñudo y vas por un bosque que nadie codicia. Lo que la porra en el cráneo destroza, lo sé. El tímpano me ha desgarrado, de mí se ocupa el tarado que más goza y estoy loco de sudor, destrozado y rapado. Mis pantalones rechinan y los traseros propagan las cabezas de miseria contra el grueso muro. Unos se emborrachan y son otros los que pagan. Lo que eres cae por tus dedos como fruto maduro. La razón del sueño teme la razón del amor, la razón de la violencia, la razón de la muerte, por la pura razón que nadie domina. Partiendo de los efectos sobre la falta de independencia del pensamiento, llegamos a la cuestión del sentido, que se atrofia sin dejarnos como legado. La del cabello rojo con la lengua larga, la del cuchillo de cocina a la que el pulmón amarga, la del velo blanco en la negra puerta, la del cuello esbelto con la oreja abierta, la de las cuentas del rosario con las manzanas, las peras, la de las frentes amarillas, blancas y güeras, la que teme a los doctores, la del sombrero de hojas de col, la que en el agua del estanque deja correr por sus piernas el arrebol. Ya no me sostengo solo contra la madera. Taladrado por sus ojos, me arredra en mi oscuridad, en mi mollera, donde hay solo podredumbre y piedra. ¿Qué es este pene? ¿Cuál es su derecho? ¿Cómo se atrevió a las 3 de la mañana? Mi garganta está seca, el estómago deshecho. Mi cerebro se esconde en el cerebelo con desgana. Es la maldición, es la ironía. Y tú, luna, luna mía, amarilla, señora nuestra, te ciscas en el mundo, en la filosofía, mi última grande y sacratísima maestra. Mi salario malgastado como vida entera, como mi vida entera. Estás listo. Hace mucho que no cuentas. No tengo que preocuparme de lo que te espera. En mi cerebro rojo, ideas calenturientas. Hay uno menos. Somos 8 ahora, dice el cerebro dándome en los tobillos dolores. El del tejado que se estrelló a primera hora, del que aún puedes oír los estertores. Cabeza retorcida, demente leche de teta. Yo tengo talento oficial. Hay ardor de sobra en mi bragueta. Si tengo aguardiente y tocino, no está mal. Claridad, ahí donde el mayor desvalimiento finge la mayor falta de claridad. En toda combinación, también en la combinación de los procesos del cerebro humano, divino. El hombre que tiene derecho a disponer de sí mismo puede disponer de todo y además tiene derecho a hacerlo. Pero nadie tiene derecho a disponer de sí mismo. La que va de puntillas a través del jardín, la que con su mirada corta el césped sin fin, la que con el cabello atado a la cerca quiere gritar, la maltratada que se acerca, la que de la capilla viene, la que mira por la ventana, la que con la hoz roñosa a flores decapita de mañana, la de la media negra, la del carro de adrales, este al que las de faldas rojas apalean ante los trigales. Tienes tréboles, ni diamantes, ni picas. Comodines vuelan por tus arterias. El rojo matutino de carroña calificas. Las mujeres gritan en sus histerias. Ciego por la argamasa con patines de madera. Los jirones de mi cráneo me gritan calma con estupidez de guarda. En la escalera me atontan las tripas del alma. En la sombra, mi tontería acecha, ardientes de hielo las sienes, el bastón alzado, rascas los testículos al perro que se echa, y gruñendo, te dicta su dictado. Beber ha matado mi Pascua, mi Pentecostés. La locura de la tórtola cosquillea mi indecencia. Largas noches no cesan al derecho ni al revés si se trata de mi diabética demencia. Tortura, ¿cuánto valgo en la basura? ¿Cómo? Estoy muerto. ¿Cómo? Mienten mis caprichos de suicidio. La espuma me ha vuelto del revés con holgura. He reventado en mi traje de presidio. Los pies piensan y el cerebro vaga. De la cabeza a los pies es el mundo un tiempo depravado que estomaga. Y el asesinato su centro de poder inmundo. Hay acontecimientos irritantes que son un medio para irritar. Por ejemplo, los acontecimientos entre dos acontecimientos y los acontecimientos que permiten percibir esos acontecimientos irritantes. La línea es cortada por todas las líneas. Lo que prueba que no hay líneas y prueba también que todo puede considerarse como línea, siempre que un personaje se deje arrastrar, lo que inevitablemente lo conduce a la ruina. La que huye de la cocina con la olla de sopa, la del tocado de muerte sobre la cabeza de estopa, la del blanco abrigo y la azul cinta bautismal que siempre lleva al cuello los que miran el manzanal, los que por la leche verde bajan nadando hacia el anochecer, los que en el bosque negro por la noche fría veo descender. Schoenberg, 1949. Cada estrella es para mí un policía. El firmamento desfila, pero es la mar milenaria, océano de cachiporras, uniformada porquería. La locura es roja en mi bandera carcelaria. Me azotan los lomos, blancos como nieve. Mi roja cabeza hincha el viento de la tarde. Golpean mi cuerpo cuando a oponerse se atreve. Y no encuentra alimento aunque no sea cobarde. En mis ojos centellea el huracán de unas leyes que afiladas muerden. Soy mi propio perro y tú mi can, cuyas carnes en la prisión se pierden. ¿Qué clase de vino mi señora orina? Voy borracho entre los cráneos rapados del bajo inframundo. Entre esa ruina trenzo con mi hambre coletas a desarrapados. Garsten, 1950.
desgraciado. Me absorbe la cama, me coge de los pelos, se agarra a mis pies, las baldosas del suelo. Las baldosas del suelo, del suelo, del suelo.
Bien, bien, amigas y amigos. Bueno, quizás debiera haber advertido que os leía el poema o el libro de poemas Los locos, los reclusos, de un modo que quizás no sea el modo adecuado, ya que está estructurado alternando páginas de, digamos, los dos fragmentos que lo componen, Los locos y Los reclusos. Se podría leer de los dos modos. Del modo de las páginas alternadas, las de la izquierda, podríamos decir, hacia adelante, y las de la derecha hacia adelante, componiendo dos ambientes poéticos, historias poéticas diferentes, pero por su contenido y por la forma de expresarlo todo, me ha parecido que era más adecuado y más, impactante leer el contenido total del poema de esta manera, y así lo hemos hecho. Espero que os haya gustado. Dentro de unas semanas quizás os leamos algo del tercer y último libro que compone esta antología de los tres de sus libros poéticos de Thomas Bernhard. Bueno, nos acercamos ya a la recta final de nuestro programa. Y lo que vamos a tener, ya que esta especie de texto de conferencia que os íbamos a leer era, ya os lo digo, de Ernesto Sábato, un libro pequeñito, muy curioso, que encontramos en una de nuestras búsquedas de libros viejos, editado en la Feria del Libro de Sevilla de 2002, y que consistía precisamente en una charla, una conferencia titulada Creación y tragedia, la esperanza ante la crisis, de Ernesto Sábato, y que nos parece, la verdad, bastante chula. Y pero bueno, os lo leeremos más adelante, ya que el tiempo que queda no sería suficiente quizás para que pudierais oírla entera, y mejor dejarle un poco de aire para que respire por completo. Así que lo que vamos a hacer es cerrar el programa con un último relato de este genial libro de Dino Buzzati, Los siete mensajeros y otros relatos, que no sé si lo editó de esta manera o porque hay un montón de libros y de antologías de relatos, y no sé de qué manera los editó originalmente o si los editó en revistas, en libros, pero bueno, ya lo averiguaré. De todas maneras, esta es una antología o conjunto de relatos editado por Alianza hace ya muchos años, que, como os he dicho, se llama Los siete mensajeros y otros relatos. Y de este libro, para acabar el programa, os vamos a leer precisamente el que acaba el libro, el último relato de este pequeño libro de Dino Buzzati de relatos, llamado Los bultos del jardín. Pero antes os voy a dar las direcciones y datos del programa. Este programa tan alegre que estás escuchando desde hace ya bastante tiempo se llama A este lado de la tumba, que espera con todo el cariño del mundo que te haya gustado, que te haya gustado un poquito. Recordar también a Viviana y a alguna otra persona que habéis escrito que ya estoy preparando algunas de las cosas que nos habéis enviado. Algunas las leeremos aquí y otras pues os escribiré para ver si nos podéis enviar algunos otros textos, algunos textos más para los programas especiales que haremos de temáticas diferentes. Y gracias a todos los que escribís, los que queréis seguir escribiendo o queréis empezar a escribir algún comentario sobre qué os parece el programa, lo que decimos, lo que os gustaría oír o qué os parece lo que se oye por aquí, podéis hacerlo al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es, o bien si queréis enviar alguna cosa física al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080, 12065, Barcelona 08080. También podéis escuchar o podéis dirigiros al podcast de este programa en A este lado de la tumba. A este lado de la tumba. Contrabanda.org. Creo. Y bueno, creo que se ha dicho bien el podcast, si no lo podéis buscar en el Google, hasta el lado de la tumba. Y también tenemos un pequeño blog donde salen algunas de las cosas que se leen aquí, juannicho.wordpress.com. Estas son las direcciones, aparte de las de contrabanda.org, desde donde se puede escuchar también la emisión online, como también la de nuestra emisora amiga, hermana o fraterna, que es Radio Pica, en la que también emito una versión más reducida de este programa los miércoles en un par de horarios de la tarde, una versión más cortita, radiopica.net. Y con todo esto nos hemos ido acercando hacia el momento en el que empezamos la lectura de este impactante, aunque impactante ya la he repetido mucho. Acostumbro cuando hablo delante de este micrófono a olvidar las palabras que he dicho y las vuelvo a repetir, cosa que no está nada bien. Pero en fin, lo que quería deciros de este relato, Los bultos del jardín, es que cuando lo leí me recordó muchísimo a uno que había leído hace ya bastante tiempo y que me pareció de los mejores quizás que había leído en toda mi vida, pero quizás no los que había leído, no solo por el relato, sino por todo lo que lo rodeaba, desde el relato hasta la película que se hizo sobre ese relato, un poco la intención o lo que quería recoger esta historia. Quería decir a un relato de Henry James, El altar de los muertos, del que se hizo una película por François Truffaut llamada La habitación verde. No tiene mucho que ver exactamente en relación a eso, pero sí un poquito, sí un cierto aire melancólico y absolutamente arrebatador, como vais a comprobar ahora cuando empiece a leeros este relato último del libro Los siete mensajeros y otros relatos de Dino Buzzati, y último relato también del programa que habéis escuchado desde hace un buen rato, llamado A este lado de la tumba, Los bultos del jardín, Dino Buzzati. Cuando la noche ha caído, me gusta dar un paseo por mi jardín. No, no penséis que es que yo soy rico. Un jardín como el mío lo tenéis todos. Y más tarde comprenderéis por qué. En la oscuridad, aunque realmente no está oscuro por entero, porque de las ventanas iluminadas de la casa viene un difuso resplandor, camino por el prado, los zapatos hundiéndose un poco en la hierba, y mientras tanto pienso y pensando, alzo los ojos para ver si el cielo está sereno, y si lucen las estrellas las observo preguntándome un montón de cosas. No obstante, hay noches en que no me hago preguntas. Las estrellas están ahí, encima de mí, completamente estúpidas, y no me dicen nada. Era yo un muchacho cuando, dando mi paseo nocturno, tropecé en un obstáculo. Como no veía, encendí una cerilla. En la plana superficie del prado había una protuberancia y eso era extraño. A lo mejor el jardinero ha hecho algo, pensé. Mañana por la mañana le preguntaré. Al día siguiente llamé al jardinero, cuyo nombre era Giacomo. Le dije, ¿qué has hecho en el jardín? En el prado hay como un bulto. Tropecé con él ayer por la noche y esta mañana, apenas se ha hecho de día, lo he visto. Es un bulto estrecho y oblongo. Parece una sepultura. ¿Me quieres decir qué pasa? No es que parezca, señor, dijo Giacomo al jardinero. Es que es una sepultura. Y es que ayer, señor, murió un amigo suyo. Era cierto. Mi queridísimo amigo Sandro Bartoli, de 21 años, se había partido el cráneo en la montaña. ¿Acaso me estás diciendo, le dije ya como, que mi amigo está enterrado aquí? No, respondió. Su amigo, el señor Bartoli, dijo así porque era persona educada a la antigua y por ello todavía respetuoso, ha sido enterrado al pie de las montañas, que usted sabe, pero aquí en el jardín el prado se ha levantado solo. Porque este es su jardín, señor, y todo lo que sucede en su vida, señor, tendrá aquí una consecuencia. Vamos, vamos, por favor, eso no son más que supersticiones absurdas, le dije. Te ruego que aplanes ese bulto. No puedo, señor, contestó. Ni siquiera 1000 jardineros como yo conseguirían aplanar ese bulto. Tras lo cual no se hizo nada y el bulto se quedó allí y yo continué paseando por el jardín una vez había caído la noche, ocurriéndome de cuando en cuando tropezar en el bulto, si bien no muy a menudo, ya que el jardín es bastante grande. Era un bulto de 70 centímetros de ancho y 1,90 m de largo y sobre él crecía la hierba. Y sobresalía del nivel del prado unos 25 centímetros. Naturalmente, cada vez que tropezaba en él, pensaba en el querido amigo perdido. Pero también podía pasar que fuera al revés. Es decir, que fuera a dar en el bulto, porque en aquel momento estaba pensando en él. Pero este asunto es algo difícil de entender. Pasaban, por ejemplo, 2 o 3 meses sin que yo, en la oscuridad, durante mi paseo nocturno, tropezase con aquel pequeño relieve. En este caso, su recuerdo volvía a mí. Entonces me paraba y en el silencio de la noche preguntaba en voz alta, ¿duermes? Pero él no contestaba. Él efectivamente dormía, pero lejos, bajo las rocas, en un cementerio de montaña, y con los años nadie se acordaba ya de él. Nadie le llevaba flores. Sin embargo, pasaron muchos años y hete aquí que una noche en el curso de mi paseo, justamente en el rincón opuesto del jardín, tropecé con otro bulto. Por poco caí de bruces, cuán largo soy. Era pasada medianoche, todo el mundo había ido a dormir, pero mi enfado era tal que me puse a llamar Giacomo, Giacomo, justamente para despertarlo. De hecho, una ventana se iluminó, Giacomo apareció en el antepecho. «¿Qué demonios es este bulto?», gritaba yo. «¿Has cavado algún hoyo?». «No, señor. Solo que mientras tanto un querido compañero suyo de trabajo se ha ido», dijo. «Su nombre es Cornali». Sin embargo, algún tiempo después topé con un tercer bulto, y aunque fuera noche cerrada, también esta vez llamé a Giacomo, que estaba durmiendo. Ahora sabía ya muy bien el significado que tenía aquel bulto, pero aquel día no me habían llegado malas noticias y por eso estaba ansioso de saber. Giacomo, paciente, apareció en la ventana. «¿Quién es?», pregunté. «¿Ha muerto alguien?». «Sí, señor», dijo. «Se llamaba Giuseppe Patané». Pasaron luego algunos años bastante tranquilos, pero en determinados momentos los bultos volvieron a empezar a multiplicarse en el prado del jardín. Los había pequeños, pero también habían aparecido otros gigantescos que no se podían salvar con un paso, sino que realmente hacía falta subir por una parte y bajar después por la otra, como si de pequeñas colinas se tratase. De esta importancia crecieron dos a poca distancia una de la otra y no hubo necesidad de preguntar a Giacomo lo que había pasado. Allí debajo, en aquellos dos túmulos altos como un bisonte, estaban encerrados trozos queridos de mi vida, arrancados de ella cruelmente. Por eso, cada vez que me tropezaba en la oscuridad con estos dos terribles montículos, muchas cosas dolorosas se revolvían en mi interior, y yo me quedaba allí como un niño asustado y llamaba a mis amigos por su nombre. «Cornali», llamaba. «Patané», «Revizzi», «Longanesi», «Mauri», llamaba. Los que habían crecido conmigo, los que habían trabajado muchos años conmigo. Y luego, en voz más alta, «¡Negro! ¡Bergani!». Era como pasar lista, pero nadie respondía. Así, poco a poco, mi jardín, antaño plano y agradable al paso, se ha transformado en un campo de batalla. Tiene hierba todavía, pero el prado sube y baja en un laberinto de montículos, bultos, protuberancias, relieves, y cada una de estas excrescencias corresponde a un nombre. Cada nombre corresponde a un amigo. Y cada amigo corresponde a una tumba lejana y a un vacío dentro de mí. Este verano, no obstante, se alzó una tan alta que cuando estuve a su lado, su silueta tapó la visión de las estrellas. Era grande como un elefante, como una caseta. Subir a ella era algo espantoso, una especie de ascensión. No se podía hacer otra cosa que sortearla rodeándola. Aquel día no me había llegado ninguna mala noticia, por eso aquella novedad del jardín me tenía muy sorprendido. Pero esta vez pronto supe también. Era el mejor amigo de mi juventud quien se había ido. Entre él y yo había habido tantas verdades. Juntos habíamos descubierto el mundo, la vida y las cosas más bellas. Juntos habíamos explorado la poesía, la pintura, la música, las montañas, y era lógico que para contener todo este material destruido, aunque fuera compendiado y sintetizado en mínimos términos, hiciera falta una auténtica y verdadera montañita. En ese momento tuve un arranque de rebelión. No, no podía ser, me dije espantado. Y una vez más llamé a mis amigos por su nombre. Cornali, Patané, Revizzi, Longanesi, llamaba. Mauri, Negro, Vergani, Segala, Orlandi, Chiarelli, Brambilla. En ese momento se alzó una especie de soplo en la noche que me respondía que sí. Juraría que una especie de voz me decía que sí, y venía de otros mundos. Pero quizá fuera solo la voz de un ave nocturna, porque a las aves nocturnas les gusta mi jardín. Ahora, por favor, os ruego que no me digáis: ¿por qué hablas de estas cosas tan tristes? La vida es ya tan breve y difícil por sí misma. Amargarse a propósito es una idiotez. En fin de cuentas, estas tristezas no tienen nada que ver con nosotros, tienen que ver solo contigo. No, respondo yo. Desgraciadamente, tienen que ver también con vosotros. Sería bonito, lo sé, que no fuera así. Porque esta historia de los bultos del Prado nos sucede a todos. A todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, me han explicado por fin, es propietario de un jardín donde suceden estos dolorosos fenómenos. Es una historia antigua que se ha repetido desde el principio de los siglos. También para vosotros se repetirá. Y no es un juego literario. Las cosas son así. Naturalmente me pregunto también si en algún jardín surgirá algún día un bulto relacionado conmigo. Quizá un bulto de segundo o tercer orden. Apenas una arruga en el prado, que de día, cuando el sol luce en lo alto, apenas conseguirá verse, sea como sea, una persona en el mundo. Al menos una tropezará. Puede pasar que, por culpa de mi maldito carácter, muera solo como un perro, al final de un pasillo viejo y desierto. Sin embargo, esa noche una persona tropezará en el bultito surgido en su jardín, y tropezará también las siguientes noches, y cada vez pensará, perdonad mi esperanza con una punta de nostalgia, en cierto tipo que se llamaba Dino Buzzati. pues ya habéis oído el tema, la canción In My Garden We Will Never Die, en mi jardín nunca moriremos, porque quien habita en esos jardines que todos y cada uno de nosotros tenemos, no en la parte de atrás de nuestra casa ni en los sótanos, sino en la parte más importante de nuestro adentro, todos los que están allí no morirán, sino que vivirán para siempre, ya que son aquellos que pasaron al otro lado de la tumba y que nunca, nunca los podremos olvidar. Y espero que este cuento, como otra especie de túmulo radiofónico implantado de mala manera, o de espero que no muy mala manera, en este momento terminal de nuestro programa, os haya gustado un poquito. Me ha hecho recordar el fragmento en el que en la película La Habitación Verde, el hombre este que había instalado una especie de, había acondicionado un panteón en un cementerio con velas, una vela encendida por cada uno de sus amigos muertos, ya que en su vida, no, según él, ya prácticamente no le quedaba nadie vivo, todos habían muerto, muchos en la guerra, otros en otras circunstancias, pero vivía en una especie de mundo fantasmal, ya que tenía muchísima más gente en el otro lado que en este. Y esas velas se me han antojado como estos pequeños túmulos en los jardines espectrales de nuestro corazón o de nuestra mente, nuestra alma, vete a saber cómo lo quieras llamar, pero que de alguna manera lo importante, supongo, simplemente es reconocer que allí están y de vez en cuando darnos una vuelta a su alrededor. Y con todos nuestros muertos de la mano, nosotros iniciamos nuestra despedida. Nos vamos hacia otro mundo astral que ya no es el de las ondas hercianas. Este lado de la tumba nos marchamos. Próximos programas, probablemente dediquemos uno a la relación de la enfermedad y con la literatura, ya que quizás hagamos una de nuestras tertulias sobre este tema, pero todavía no es seguro, lo tenemos que confirmar. Y también dedicaremos pronto ya el programa prometido a las inundaciones y a la violencia de las aguas, de la que ya hemos hablado un poco, pero insistiremos más en ello. Japón, Rusia, Islandia son varios de los lugares que queremos visitar literariamente, literario y radiofónicamente hablando. Take a look. Así que, amigas y amigos, espero que, si os apetece, escribáis a juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es, y me contéis lo que os apetezca, lo que queráis, y si no, tanto si sí como si no, que la semana que viene estéis a la escucha de nuevo en la sintonía sombría de a este lado de la tumba. Nosotros, de la manera más alegre y jocosa, allí estaremos preparados con una nueva sesión de extrañezas y de imprevisibilidades también para nosotros mismos, ya que ese es uno de los modos de funcionar más precisos de esta temporada. Estaremos aquí de nuevo dentro de 7 días. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Y me despido vosotras y vosotros con una canción, una de las que más me gustan, que es, me ha venido ahora a la cabeza y me apetecía oírla y oírla en vuestra compañía. Un abrazo muy grande y hasta siempre. Chao.
Bishop.